Siglo XXI.
Se dice coloquialmente que la salud es lo primero y es una máxima a la que se recurre cuando se está enfermo. Mientras, como que estamos ajenos a lo que pasa en nuestro interior. Sin embargo, los biólogos y médicos están todos los días vigilantes tratando de combatir las dolencias de los humanos. En este sentido, se han realizado importantes avances en el mundo de las células, con aplicaciones muy prometedoras, tanto en el combate contra los tumores cerebrales como en la creación de nuevas terapias. En los próximos minutos te damos más detalles de algunos de esos interesantes descubrimientos. Todos los tipos de cáncer son malos y aunque para algunos ya hay remedios más o menos efectivos, otros tantos no cuentan aún con tratamiento eficiente, por lo que es necesaria más investigación en este ámbito. En cuanto a los tumores cerebrales, Jesús, por lo visto hay un nuevo descubrimiento publicado a raíz de una investigación muy interesante. ¿Qué información tienes tú de este estudio?
Bueno, el interés está precisamente en comprender cómo la metástasis de estos tumores cerebrales trabaja de una forma que no tiene lógica con respecto a lo que debería de ocurrir. Y los expertos explican este detalle de la siguiente forma. Normalmente o habitualmente, los tumores de mayor tamaño deberían de, como afectan a más neuronas, hacer que disminuyese la capacidad cognitiva de los pacientes, o sea que fuera deteriorándose las capacidades que tienen de comunicación, de relación con el entorno, de relación con sus sentidos, y sin embargo no ocurre así. Esto es, se ha descubierto tumores cerebrales relativamente grandes, con una alta presión de la masa craneal que no alteran en exceso las capacidades cognitivas, y pequeños tumores que independientemente del lugar donde estén en nuestro cerebro, sí afectan a esa capacidad. Y lo que se han dado cuenta los científicos, o lo que creen que han descubierto, han descubierto de verdad, aunque ellos son muy cautos y dicen siempre creemos haber descubierto.
Siempre van con mucha cautela porque date cuenta que son cosas que evidentemente tienen que tener luego una serie de demostraciones,
claro.
que esto no es descubrirlo y cantarlo, sino...
Claro.
Hay una serie de estudios que a veces son años, ¿eh?
Y dentro de la ciencia médica estaréis conmigo que es una de las pocas ciencias más inexactas que pueda haber. Y es normal, la biología del ser humano todavía es ampliamente desconocida por nosotros, por el propio ser humano. Por lo tanto, aunque se dan estudios científicos y aunque se dan noticias y avances, siempre hay a los 2, 3, 6 meses, un año, otro avance que deja totalmente por tierra el anterior. Bueno, pues como digo, lo que puede ocurrir o lo que ellos piensan que ocurre es que las células cancerígenas hackean el resto de las neuronas. Esto es, las afectan no solamente con esa inflamación o con esa superreproducción acelerada del tumor, sino que además inciden de alguna manera en esa comunicación neuronal, afectando para mal en algunos casos y no tan mal para otros, dependiendo del hackeo que hagan. Con lo cual, la relación directa entre tamaño del tumor y pérdida de cognición parece ser que está puesto en tela de juicio.
Bueno, pues esta interesante y a la vez aterradora acción del cáncer en el cerebro tiene una pregunta. José, ¿cómo la consigue realizar esas células cancerígenas en su diseminación por todo el órgano?
Bueno, pues realmente hay que decir que han sido los autores de este congreso y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, así como del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, descubrieron que el cáncer realmente se disemina por el cerebro. Es decir, cuando decimos diseminar, se expande, es hacer metástasis. Cuando se produce esa metástasis, esa diseminación, lo que realmente es que altera la química cerebral. ¿Y cómo se hace eso, verdad? Pues interfiriendo en la comunicación neuronal. Las neuronas se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y se generan en ellas y van de un lado a otro en función de a lo que queremos, evidentemente, accionar de nuestro cuerpo, muchas veces voluntario o involuntariamente. Un movimiento que hacemos de un dedo, de una mano, es un movimiento voluntario que se hace eléctricamente, es decir, por esos impulsos. Pero también hay otra comunicación que en este caso no tiene un efecto físico, pero sí se hace a nivel neuronal. Bueno, pues esa metástasis lo que está haciendo es precisamente interrumpir, interferir lo que es esa comunicación, y lo hace mediante cambios bioquímicos en las células, en su entorno, que hace que se produzca una disfunción, evidentemente. Y en ese trabajo, para demostrar todo esto, han colaborado los laboratorios, por ejemplo, de Manuel Valiente y Lisette Menéndez de la PRIDA, es decir, del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dentro de un proyecto europeo, NanoBright, que está destinado a desarrollar nuevas tecnologías para el estudio del cerebro, y con participación, por ejemplo, de agencias muy importantes del mundo, que tratan de averiguar un poco más de esa mecánica que tiene esta enfermedad, por desgracia, para tratar también de buscar la forma en la que cortar esas interferencias, que puede ser una forma también de aislarlo en la forma en la que repercute. Y luego, a partir de ahí, hemos de darnos cuenta que estamos aprendiendo. ¿Con esto qué quiero decir? Que quizás de ese aprendizaje, interfiriendo en la mala comunicación de las neuronas, puede haber un momento en que logres aislarlo, en la que pase, a lo mejor quien esté escuchando esto va a decir que he dicho una barbaridad, el SIDA, por ejemplo, era una enfermedad mortal. Ahora se ha logrado aislar el virus de tal forma que sigue siendo mortal, pero se controla, se tiene que controlar. Se hace que, mediante determinados fármacos, no se propague, y aunque la persona lo tiene, medicada,
claro, pasa ya a ser crónico,
claro,
pero
ya
no mortal.
La consigues tener con vida. Lo que se busca precisamente es eso, es tener a la persona que, bueno, tiene esa enfermedad, pero tratar de tenerlo aislado. Que se haga crónico, pero con vida. Que de cierta forma, bueno, es una forma de tener también esperanza, que es muy importante.
David, para llegar a esta conclusión, ¿qué experimentos tuvieron que realizar y qué nuevas tecnologías han ayudado a llegar mucho antes a esta interesante deducción?
Pues lo que han hecho los investigadores ha sido medir en algunos ratones, medir esa actividad cerebral en aquellos que tienen metástasis y los que no la tienen. ¿Qué es lo que han visto? Pues que precisamente esos registros que son electrofisiológicos, aquellos animales que tenían cáncer eran completamente diferentes. Claro, ellos han usado la inteligencia artificial, que hasta aquí incluso nos ayuda la inteligencia artificial, fijaros hasta dónde estamos llegando, y han empezado a atribuirle una serie de parámetros a la metástasis, para que esa inteligencia artificial sea capaz precisamente de distinguir esos ratones que tenían metástasis. Y así se ha conseguido. Es decir, se ha conseguido que esa inteligencia artificial sea capaz de detectar cuáles son aquellos cerebros de ratones que tenían esa metástasis y cuáles no. De tal forma que eso lo que va a hacer es ayudar, por supuesto, de una forma muy, 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 muy superior a la que tenemos actualmente, a todo lo que es la prevención, todo lo que es ese diagnóstico precoz de la enfermedad, y por supuesto también a lo que es el tratamiento en sí de esta patología. ¿Cómo se ha llegado a esto? Pues porque se ha descubierto que esa metástasis influye totalmente en la actividad eléctrica del cerebro de aquellos animales que, en este caso, en ratones, ya sabemos que siempre se realiza primero con los animales estas pruebas, pues tenían esta patología. Así que, como se ha visto que deja una huella tan sumamente clara a través de la inteligencia artificial, pues vamos a mejorar muchísimo tanto en este diagnóstico precoz como, por supuesto, en esa prevención y en este tratamiento de la patología.
Jesús, en La Noche Más Hermosa se ha hablado en otras ocasiones de la inteligencia artificial y de sus peligros. Sin embargo, en esta ocasión ha sido usada para un bien médico. Aplicada a este campo, ¿cómo se puede definir la inteligencia artificial?
Bueno, podríamos utilizar una metáfora para tratar de explicar un poco ese peligro que tiene la inteligencia artificial, y puede ser la del bolígrafo, que me la explicó un gran amigo y maestro también en algunos campos de mi vida. Él me dijo, mira, cogió un bolígrafo y dice, mira, este bolígrafo puede servir para escribir el verso más bello o para matar a una persona. El bolígrafo no hace nada, lo hace la persona. Y en la inteligencia, en este campo, la inteligencia artificial, podemos considerar prácticamente lo mismo. La inteligencia artificial no hace nada. Es el uso que nosotros hacemos de la inteligencia artificial lo que puede perjudicarnos. Y dentro del campo de la medicina, ya durante la pandemia y durante el COVID, se demostró que era necesario para intentar progresar una enfermedad que podía haber terminado muy mal para la población mundial, se necesitaba otra ayuda, otra cabeza pensante. Y lo que se hizo fue utilizar aquella primera inteligencia artificial en ciernes, primitiva un poco. Fijaos, estoy hablando de 2019, ¿eh? Estoy diciendo de primitiva, pero es que los avances han sido muchos en estos pocos años. Como digo, pues esa inteligencia artificial primitiva, intentar darle una serie de parámetros, educarla de alguna manera para que pudiese funcionar como otra cabeza pensante más e intentar aportar algunas soluciones a esa pandemia. Y lo hizo. De hecho, sirvió a los científicos, a los biólogos, para tratar de saber más sobre el virus en sí e intentar hacer pruebas de tratamientos sin necesidad de haberlas hecho durante, o en este caso, en la población. Directamente saltarse esos 4 años que decíamos anteriormente y que tanto ha ido y ha traído esa norma cuando salió aquellas vacunas en prácticamente meses. ¿La inteligencia artificial ahora mismo para qué sirve? Bueno, no solamente da detalles sobre nuevos estudios, los cuales se quedan ahí en esa base de datos y que posteriormente, cuando le hace falta algún científico para tratar de aclarar ciertas dudas, está inmediatamente esa base de datos que da precisamente en el clavo con el texto y con el dato preciso que necesita para continuar con esa investigación adelante, sino que además ayuda a el diagnóstico mediante la visualización y entrando en los detalles de tags, radiografías, análisis de todo tipo, etcétera, etcétera. De tal manera que la inteligencia artificial se impulsa ahora mismo como una gran ayuda médica. Ojo, no como un sustituto de los médicos, ni un sustituto de la biología. Aquellos que trabajan en la inteligencia artificial dedicada a la medicina aseguran que esta solamente pretende llegar a lo que debe ser una herramienta más avanzada, pero más para el diagnóstico de las personas. Eso que se decía, que se ha dicho incluso, que en un futuro cercano el ser humano ya no necesitará ir al médico, sino que pondrá sus síntomas a una máquina y éste le dará diagnóstico inmediatamente. Eso, según algunos médicos, aseguran que esto es muy difícil que ocurra o prácticamente imposible. Eso sí, cuando haga falta un dato exacto, preciso, sobre un problema que se haya investigado en el lugar más recóndito del mundo, pero que se tenga esa información necesaria para salvar la vida de alguien, ahí estará la inteligencia artificial para pensar, dar esa información y además ayudar a avanzar la investigación.
En el terreno médico, además de las ventajas comentadas, José, ¿qué aplicaciones prácticas tiene y podría tener en un futuro próximo?
La inteligencia artificial, evidentemente, va a tener y es ya, de hecho, una ayuda, porque está acelerando el ritmo de la investigación y también está ayudando a los médicos a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, la inteligencia artificial hoy día está influyendo decisivamente en la detección y en los diagnósticos de enfermedades. No es que, como bien comenta Jesús, la máquina la ponga delante del informe de un paciente y te diga lo que tiene el paciente. Que acabo de hacer un gesto que no se ve de cara a los oyentes, pero me lo pienso, sí. Porque ya el día de mañana le va a meter un informe y te va a hacer la lectura, vamos. Que no va a haber que correr mucho.
En algunos campos sí, pero en todos
todavía no, creo. Todavía no, bueno. Pero dale un par de años. Y sí es verdad que, a diferencia que los seres humanos, que sí necesitamos descansar, los modelos de inteligencia artificial pueden usarse, por ejemplo, para observar signos vitales de pacientes que estén en cuidados intensivos y que puedan alertar a los médicos cuando, por ejemplo, hay valores que están absolutamente descontrolados, ¿no? Monitores cardíacos, signos vitales, recopilación de otros datos que pueden hacer que tengan un interés sobre determinadas afecciones complejas, como la sepsis, por ejemplo. Y de hecho, un cliente de IBM ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial predictiva para bebés prematuros que tiene una precisión del 75% en la detección de lo que es la sepsis grave. Es decir, es un paso muy importante, ¿eh? Hombre, habrá quien diga, es que no llega al 90% siquiera, pero mire usted, llega al 75%, poco a poco. Es decir, esto no va a sustituir a un médico, pero va a ayudar a un médico, que es lo importante. Todas las ayudas son pocas. Tratamiento, por ejemplo, de enfermedades personalizado, porque la medicina de precisión, bueno, pues puede ser más fácil si se le acompaña de una herramienta virtual como es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial pueden aprender, pueden retener preferencias y tiene potencial para hacer recomendaciones personalizadas a tiempo real a los pacientes las 24 horas del día, como comentaba antes. Uno le pone un cuadro médico con una enfermedad ya diagnosticada y debidamente entrenado, pues la inteligencia artificial te va a decir la mejor atención médica que se le puede procurar a ese paciente, el acceso que se le puede tener como asistente virtual con este tipo de tecnología a las 24 horas del día, te puede dar un historial médico en el acto, preferencias, necesidades personales, es decir, es muy grande la ayuda que te puede llegar a ofrecer. La inteligencia artificial también puede hacer un papel determinante en el análisis de imagen. ¿Por qué? Porque evidentemente es un ojo bien entrenado y ahí en las imágenes médicas la investigación impulsada ahora mismo, por ejemplo, por redes neuronales artificiales puede ser eficaz para los radiólogos a detectar, por ejemplo, que ya se está utilizando signos de cáncer de mama o de otras afecciones. ¿Por qué? Porque tiene un índice de acierto muy alto y además puede ayudar a los médicos a que a ver determinadas radiografías, por ejemplo, en los que se te pueda pasar fisuras, que son difíciles de ver, se te pueda pasar controlar información más manejable o detectar partes vitales en lo que es un cuadro, un informe médico, y que de alguna forma esto te lo va a estar diciendo. No se trata de confiar ciegamente en la inteligencia artificial, se trata que el médico haga un diagnóstico y diga, oye, voy a ver qué dice mi asistente virtual. Y el asistente te diga, oye, pues coincido contigo. Pues ya está. Es decir, estamos ante un pleno. Siempre es mejor que en un momento dado sentirte en esa soledad de un diagnóstico cuando se necesita, por ejemplo, una segunda opinión, ¿verdad? Bueno, pues aquí podemos tener una buena ayuda.
La noche más hermosa.
David, en los ensayos de nuevos tratamientos farmacéuticos, ¿qué ventajas ofrecería?
A ver, tenemos que tener presente una cosita, y es que durante lo que son los ensayos clínicos en sí, se dedica demasiado, no mucho, sino demasiado tiempo a asignar lo que son códigos médicos a esos resultados que se puedan tener de los pacientes. ¿Qué son los códigos médicos? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona que tenga bocio, se le puede dar un código que puede ser, digo puede ser, no digo que sea, S72. ¿Vale? Dentro del bocio puede tener hipertiroidismo. Eso podría ser un subconjunto que sería el 109B. Es decir, una persona con bocio que venga por hipertiroidismo tendría un código que sería el S72.109B. Bueno, pues imaginaros eso para todas las enfermedades. Es una locura. Eso es una locura. ¿Qué es lo que pasa? Que con la inteligencia artificial nos puede ayudar a reducir, por supuesto, esa búsqueda. Porque, claro, si a ti te llega un informe que ponga S72-109B, ponte a buscar lo que significa eso. ¿Qué hacen? Pues empezamos a buscar con inteligencia artificial y se ha podido comprobar que se reduce en un 70% no solamente esa búsqueda, ese tiempo de búsqueda, sino también en la cantidad que se tiene que buscar. Además, el descubrimiento precisamente de fármacos, todos sabemos que es quizás la parte más larga y más costosa que puede tener el desarrollo de los mismos, ¿verdad? Si no, El último ejemplo que tenemos es el de la famosa tratamiento del COVID. ¿Cuánto se ha invertido? ¿Qué tiempo se ha tardado en conseguir esto? Bien, pues a través de la inteligencia artificial podría ayudarse a reducir tanto los costos de desarrollo, por supuesto, como, por supuesto, el tiempo en encontrar esos medicamentos, bien sea por sí mismo, bien sea por la combinación entre varios fármacos que puedan dar un resultado evidentemente mucho más prometedor, mucho más, al final, efectivo contra la enfermedad que sea. La inteligencia artificial, evidentemente, pues también con esos desafíos de Big Data que tienen a las industrias farmacéuticas enfrentadas unas con otras, pues también podría llegar a final, pues a superar esos conflictos que puedan tener entre ellas. Así que la inteligencia artificial, como bien decíamos antes, bien usada, puede ser de gran provecho para nosotros.
Jesús, volviendo a la noticia sobre el hackeo de los tumores cerebrales a las células, ¿hay ya algún fármaco que pueda empezar a usarse para combatir este problema?
No, pero sí hay varios estudios de fármacos, de varios fármacos que sí están en una fase muy avanzada. Y esto es muy importante, gracias a la inteligencia artificial y gracias, por supuesto, a este descubrimiento del cual estamos hablando esta noche. De hecho, en el grupo de metástasis cerebral del CNIO, que es el laboratorio principal el que está realizando este tipo de investigaciones, han aislado una molécula, la EGR1, y el papel que tiene para el proceso de hackeo del resto de las células neuronales. Una vez aislado ya, se sabe perfectamente que hay que incidir sobre ella, con lo cual el tratamiento es mucho más sencillo que tener que gastar el tiempo, consumir el tiempo en pasos anteriores, o sea, en aislar una vez y otra hasta dar exactamente con el punto exacto, con la célula, la molécula exacta que es la culpable de este problema. Como ya ha sido aislado, pues ahora que ya sabe cómo actúa en esa disfunción cerebral, lo que queda es saber cuál es el rango de síntomas para intentar llegar a conseguir un tratamiento efectivo que pueda frenar esa falta de cognición en los pacientes que tienen este tipo de problema. En cuanto a esas alteraciones bioquímicas, también se abre otro campo muy importante, y es el de las implicaciones que tiene para el diagnóstico, nuevo diagnóstico de nuevas formas de actuar de los cánceres y, en este caso, de los tumores, y nuevos tratamientos. De hecho, Lisette Méndez de la Prida, que es la directora del Laboratorio de Circuitos Neuronales del Instituto Cajal, señala que mediante ese aprendizaje hemos sido capaces ahora mismo de leer y de aislar la metástasis cerebral únicamente usando la actividad eléctrica. O sea, se sabe ya que por distintas variaciones de esa actividad eléctrica en nuestras neuronas se puede saber cuál es el tipo de cáncer, el subtipo de metástasis y aplicar un tratamiento que pueda ser efectivo de los tratamientos que hay actualmente en pruebas. Esto, como ha explicado en este caso la directora de este centro, es un paso de gigantes a la hora de tratar este tipo de cánceres. Desgraciadamente no se llega a lo que se preguntarán todos los oyentes. Bueno, está muy bien todo eso, que se localice esa proteína, que se pueda saber qué tipo de metástasis o cáncer o tumor hay en el cerebro gracias a esa actividad eléctrica neuronal, pero ¿hay algún tratamiento para evitar el tumor cerebral? Desgraciadamente no. Estamos hablando de un tratamiento para evitar que el paciente degenere en su actividad y en su capacidad cognitiva, que no olvide hablar, que no pierda la vista, que pueda asimilar y recordar ciertos conceptos, que incluso pueda llegar a simplemente leer un poco o a reconocer colores. Es que cuando hablamos de las afasias, son muchísimas las que ocurren en el caso de un tumor cerebral, muchísimas y muy diferentes. Y además, hace poco tiempo se ha habido un paciente, un pequeño, que tiene un tumor cerebral que incluso después de haberse operado por segunda vez, en esa operación ha perdido no solo movilidad, sino que además se le ha quedado una secuela, y es que tiene unos ligeros tics que le impiden incluso ya poder andar. y lo único que han podido hacer es quitarle, extirparle gran parte de ese tumor. Lo que queremos decir es que está bien que ese tratamiento pueda evitar ese hackeo, pero que no estamos hablando ni muchísimo menos de evitar los tumores cerebrales. Eso de momento, desafortunadamente, no se puede. Quizás sea este uno de los órganos más complicados a la hora de adquirir ese cáncer, de los muchos que tiene nuestro cuerpo, también el de hígado, el de riñón también, en fin, el de pulmón ya ni te cuento.
Páncreas.
Pero el de páncreas ya...
Páncreas es mortal.
Exacto. Pero lo que no se puede hacer es eso, lo que sí podemos hacer es mejorar, en este caso el tratamiento, mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen este tipo de tumores cerebrales. Hasta ahí llegamos.
Bueno, uno de los principales problemas de los medicamentos oncológicos es que en su mayoría son invasivos, es decir, que tienen efectos adversos importantes. De acuerdo a lo descubierto, José Manuel, ¿hay algún intento por buscar un tratamiento más suave para combatirlo o algunos resultados en este sentido?
Hay intentos y de hecho el cambio de enfoque que aporta el resultado que hacen estos investigadores también va a analizar un poco más sistemáticamente lo que es el estado cognitivo de los pacientes que tienen una metástasis cerebral. Y para ello surge un proyecto que es Renacer, se llama, que atiende a Red Nacional de Metástasis Cerebral, que es lo que significa, pero que han jugado con las palabras y, oye, también da esa esperanza, ¿no?, que antes hablábamos de lo importante que es. Y ha servido, bueno, para generar la mayor colección de muestras vivas de metástasis cerebral del mundo, evidentemente con el consiento del paciente, de la autorización, extraídas en quirófano, para crear un biobanco de la CNIO y de esta forma introducir protocolos para la evaluación eurocognitiva que de alguna forma, bueno, pues los pacientes participantes también están ahí bajo la observación y bajo el análisis. Y todo esto lo que hace es que se integrará en los análisis de las moléculas implicadas para desarrollar nuevas sondas que sirvan, que sean sondas diagnósticas de tumores cerebrales, y que es una tarea en una línea con un proyecto europeo, con NanoBright, que va a crear precisamente técnicas no invasivas para investigar el cerebro y tratar las patologías, cómo se pueden también, bueno, pues de alguna forma tratar. ¿Con qué objetivo? Con ese tratamiento, el crear fármacos que protejan al cerebro de lo que son esas interferencias que hablábamos anteriormente creadas por el cáncer en los circuitos neuronales que, bueno, van utilizando técnicas que ya son muy novedosas, como las que estamos contando, y que buscan las moléculas que juegan un papel en las alteraciones creadas por la metástasis en esa comunicación neuronal, evaluando las posibles dianas terapéuticas que van creando. Con lo cual, bueno, pues poco a poco, un camino que no es corto, no es fácil, pero que, como ves, se va recorriendo y con paso firme.
Continuando con el estudio humano y sobre todo el de las células, nos vamos a hacer eco ahora de otro interesante descubrimiento sobre la reacción celular a ciertos estímulos. Según este estudio, David, ¿cómo es esa respuesta?
A ver, lo primero que hay que hacer es caracterizar lo que es el comportamiento mecánico de una célula de un mamífero para poder tratarla mejor cuando está enferma o bien para impedir que llegue a estar enferma. Esto es lo que está estudiando precisamente el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, que pertenece en colaboración con el CSIC, y que bueno, pues se acaba de descubrir cómo las células pueden tener una respuesta diferente dependiendo a qué frecuencia sea sometida, es decir, a una frecuencia alta o baja. La célula va a reaccionar de una forma o de otra. O más bien, ¿qué parte de la célula va a reaccionar a esta frecuencia? No tiene nada que ver. En este estudio, pues, se ha publicado, además, en una revista bastante importante, como la revista Small. Dicen estos científicos que esto es un paso esencial, evidentemente, para el avance de la nanomedicina. Es que estamos hablando de poder incluso llegar a tener una mejoría en personas que tienen esa lesión medular y que, bueno, les impide en algunos momentos pues algún tipo de movilidad, ¿verdad? Bien, pues se ha descubierto cómo, por ejemplo, trabajando con esta tecnología, una tecnología que es microscópica, por supuesto, cuando sometemos a la célula a una fuerza de una frecuencia de un hercio, es decir, una frecuencia baja, la respuesta precisamente de esta célula está, o domina, mejor dicho, las partes o los elementos sólidos de la célula, es decir, la membrana y la corteza de la misma. Sin embargo, cuando se le aplica dicha fuerza, esa frecuencia, una frecuencia alta de unos 100 hercios a esta misma célula, la respuesta mecánica se realiza precisamente en la parte líquida de la misma, es decir, en el citosol. Esto, que parece algo bueno, que no tiene mucho valor, es lo que ha dado lugar a que estos científicos puedan observar que ese ablandamiento, esa fluidización de las células, pues responde a estos estímulos de alta frecuencia o de baja frecuencia para poder, en este caso, solucionar problemas que puedan tener, por ejemplo, esas lesiones, como estábamos antes hablando, de médula espinal. Ellos dicen, y palabras textuales de ellos, es que se produce un proceso físico entre elementos sólidos y líquidos que no tiene por qué estar relacionado con la salud de esa célula. Es decir, como hemos dicho antes, estamos hablando de o bien curar a la célula o bien prever que esta célula pues caiga enferma.
David, lo de fluidización...
Son palabras textuales de ellos, ¿eh?
Ah, pero es lo mismo que fluidez, ¿no?
No.
No tiene nada que ver.
La capacidad de hacerse más o menos fluida la célula en su interior.
Pues a la fluidez.
Más,
¿no?,
o menos acuosa. No es la fluidez, es como cómo puede.
Sí, cómo circula.
Cómo circula, cómo se mueve, efectivamente, cómo progresa. Igual. Y la fluidización es la capacidad que tiene la célula de hacerse más líquida o menos líquida.
Vale, dale. La primera vez que lo oí, digo, cosa más. Sus palabras que algunas veces...
Los expertos, que hablan muy raro.
Sí. El lenguaje está vivo, entonces claro. Lógico que vaya... Que no sé yo si existe esa palabra, que probablemente exista, pero como no la había oído nunca, pues estaba yo ahí con la duda. Jesús, ¿en qué otras aplicaciones tendría este hallazgo que ha comentado David a la hora de crear nuevas terapias celulares?
Bueno, en un principio los biólogos esperan que sean dos. El primero, la comprensión de las células antes de la enfermedad. Y el hándicap que tenemos actualmente en la medicina es que cuando el paciente va al médico, ya la enfermedad la tiene y los síntomas están ahí. Y en algunos casos, aunque vaya por muy rápido que vaya, en algunos casos va tarde. Y los tratamientos, aunque son paliativos, a lo mejor no mejoran del todo el problema físico que la persona trae. La observación de estas características de la célula haría que quizá tuviéramos un factor de predicción de ciertas enfermedades. Analizando el comportamiento de la célula, se podría determinar si el paciente va a tener o es propenso a una determinada enfermedad o dolencia que puede mostrarse en un futuro. No me estoy refiriendo a enfermedades víricas o bacteriológicas. No, me estoy refiriendo a enfermedades más graves, menos comunes. Si se estudia la célula, su comportamiento, quizá se podría encontrar un patrón que determinase el comienzo de ciertos problemas físicos. Eso por un lado. Y por otro lado, la colocación de un elemento intermedio que pueda sustituir a la médula espinal. Y explico esto. Si la célula tiene distintas reacciones, como decía David, con respecto a ciertas sensaciones de tacto y tiene distintos cambios en su morfología, si esos cambios los pudiera leer algún tipo de instrumento que sirviera para emitir esa señal directamente al lugar del cerebro donde debe recibir esa información, el cerebro podría tener dicha información y procesarla igualmente de manera aferente y eferente, o sea, hacia arriba del órgano o, de este caso, del del sentido hacia el cerebro y del cerebro hacia la respuesta a ese sentido, que puede ser motora o no motora. Eso haría que se pudiera invertir en elementos electrónicos, tecnológicos, que sustituyeran a esa médula espinal. Con esto no quiero decir que la persona pueda andar, pero ¿sabéis lo que es para un parapléjico poder sentir el tacto de un vaso?
Claro que sí.
Tocarlo y decir, esto es un vaso, y está frío, o está caliente. O, por ejemplo, tocar y saber el tacto de cualquier instrumento que pueda tener cerca de él y que no puede ver, quizá porque está fuera de su zona de visión, y que pudiera suponer un peligro, como un objeto cortante, punzante, o cualquier otro tipo de instrumento que... instrumento o aparato o cosa que pueda afectarle. Para un paciente parapléjico sería la apertura casi al 50% de su mundo del que tenía antes. No se va a poder mover, de momento no. Ahí estamos con los exoesqueletos. Pero sí puede relacionarse con ese entorno y sí puede defenderse del entorno. El cambio en la célula, aplicado en este caso a la motilidad, a la motricidad, perdón, puede generar un campo interesantísimo en la investigación. Y de hecho, eso es lo que dicen los, en este caso, los investigadores del ICMM, del CSIC, Conchi Serrano, financiado todo por la Unión Europea, los cuales dicen, hemos dado un paso de gigantes para la comprensión de cómo funciona el sentido del tacto humano y sobre todo si va más allá de la mera comunicación neuronal. Ahora sabemos que las células también reaccionan como si fuera un ente biológico independiente a este tipo de estímulos exteriores.
Comparto con vosotros algunos comentarios y reacciones que ha habido en redes sociales en torno a lo que se ha hablado y, por ejemplo, Taya Gabriel dice que la ciencia no es un gasto, es una inversión. Invertir en ciencia es la mejor inversión. Richa dice, pues claro que sustituirán a los médicos, como el piloto automático está sustituyendo al humano, las máquinas del control numérico, al mecánico tornero. Por mucho que busquemos el lado bueno, esto se ha ido de las manos. Francisco Velasco pues dice que la inteligencia artificial también la podrían usar para enfermedades pulmonares como la EPOC. Interesante.
Pues bueno, el campo es amplísimo ahora mismo. Está en pañales. O sea, está empezando. Pues puede ser, claro que sí.
Elizabeth López Bermúdez de Saluda desde Villanueva del Río dice que qué tema más interesante, que le encanta nuestro programa y nos da la enhorabuena, Miguel Ángel López Hernández. Un tema de importancia capital y que suscita un gran interés, excelente. Y Rosa Vela dice, ¿cuánto estudiáis y documentáis para explicarlo con vuestras palabras? Que bueno, que de esa manera lo entiende perfectamente. Somos servicio público. Saludos a todos desde Sevilla. Mientras hay salud, hay esperanzas, y cuando parece que se pierden, siempre está ahí el hombre o la mujer, ¿no?, interesada en combatir la enfermedad para regalar ese bien tan preciado con el cual podemos seguir viviendo con funcionalidad. Gracias a todas ellas, a todos ellos, por ese esfuerzo dedicado a combatir las dolencias humanas.